Ya puedes arrancar.
Bien. Para confirmar nomás, si yo muevo la PPT, a ustedes también se les mueve en la pantalla. Está, perfecto.
Sí.
Bueno, en primer lugar, en la primer PPT les puse los autores que utilicé para preparar la clase, que son Martín Rizzo-Ferrán, José Corceñac, Rubén Correa Freitas y Justino Jiménez de Arechaga. Son todos parte de la bibliografía básica del programa de Constitucional. Pasando a unas consideraciones generales previo a adentrarme en el tema central de la clase, son dos porque, bueno, van a ver que me voy a referir a estos dos puntos a lo largo de la exposición de la clase. En primer lugar, las normas aplicables. En primer lugar, tenemos la Constitución, los artículos de 256 a 261. Y después en el CGP tenemos de los artículos 508 a 523. Y después es importante que tengan presente a lo largo de la clase las tres vías que hay para solicitar la inconstitucionalidad. En primer lugar, la vía de acción, que como ya se ha mencionado en clases pasadas, se presenta directamente ante la Suprema Corte de Justicia. En segundo lugar, tenemos la vía de excepción, que se interpone en el marco de un proceso jurisdiccional, aunque la Constitución en sí solo dice judicial, pero bueno, el CGP, que reglamenta la Constitución, establece que es un proceso jurisdiccional. Esto lo van a ver después en procesal, pero les explico a grandes rasgos que el concepto de proceso jurisdiccional es más amplio que el de proceso judicial. El proceso judicial es una parte de lo que sería un proceso jurisdiccional. Y en tercer lugar, tenemos la vía de oficio, que bueno, solo merece aclarar que no es consultiva, es decir, el juez tiene que efectivamente entender que la norma que le va a remitir a la Suprema Corte de Justicia es inconstitucional, porque ya ha pasado que lo que hacen los jueces es elevar el asunto en términos de me parece que es inconstitucional, no sé qué, quizás lo sea. Bueno, en esos casos la Suprema Corte de Justicia ha rechazado el planteamiento porque, bueno, no tiene que ser una consulta, sino efectivamente entender que es inconstitucional. Ahora, pasando a lo que son el tema de la clase, es efectos. Y los mismos los voy a ver en relación a tres puntos. En primer lugar, vamos a ver efectos de solicitar la declaración de inconstitucionalidad. En segundo lugar, efectos de la sentencia de inconstitucionalidad. Y en tercer lugar, efectos temporales de la sentencia de inconstitucionalidad. Bueno. Primero vamos con efectos de solicitar la declaración de inconstitucionalidad. Al respecto, es importante hacer la distinción según en qué vía estemos. En primer lugar, vía de excepción o de oficio. En ese caso, es de aplicación el inciso final del artículo 258 de la Constitución, el cual establece que el efecto es la suspensión preceptiva del proceso principal. Es decir, el proceso en el cual se solicita la inconstitucionalidad se detiene y el asunto se eleva ante la Suprema Corte de Justicia. Y al respecto, me parece importante la aclaración que realiza Justino Jiménez de Arechaga, ya que la Constitución dice que se elevan las actuaciones ante la Suprema Corte de Justicia. Bueno, él aclara que la Constitución optó por regular la generalidad de las situaciones, que es que estemos en un proceso en el cual no esté entendiendo de por sí la Suprema Corte de Justicia. Pero eso no implica que si el proceso principal es ante la Suprema Corte de Justicia, no pueda interponerse una acción de inconstitucionalidad. Eso sí se permite. Después, respecto a esa suspensión preceptiva del proceso principal, lo que pasa en algunos casos es que tenemos litigantes maliciosos o temerosos, como dice el CGP, que interponen acciones de inconstitucionalidad sin ningún tipo de fundamento, con la sola intención de dilatar el proceso. Al respecto, en el CGP tenemos una serie de herramientas, ahí les enumeré los artículos en la PPT, que buscan mitigar ese accionar desleal. En primer lugar, a vía de ejemplo, tenemos el 523 del CGP, el cual establece la condena preceptiva en costas y costos cuando se identifica esa intención dilatoria en el litigante. Y respecto al concepto de costas y costos, bueno, esto lo van a ver en procesal 1, pero referirles que el artículo 56 del CGP brinda el concepto de costos y el concepto de costas. Después, en el artículo 513 del CGP, tenemos que ante el tribunal que se interpone la acción de inconstitucionalidad, que es el que lo va a elevar, cuando identifica ese fin dilatorio, puede no darle curso a las solicitudes que son extemporáneas, es decir, presentadas fuera de los tiempos que se establece, o cuando no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 512 del CGP. En ese caso, procede un recurso llamado queja, que lo van a ver en procesal 1, y después en el 515 de SGP tenemos que la Suprema Corte de Justicia puede rechazar los planteamientos en esas dos situaciones también, cuando son solicitudes extemporáneas o cuando no se cumple con los requisitos del artículo 512 del CGP. Y bueno, y también hay otra serie más de medidas, pero no las voy a mencionar porque es algo más típico de procesal 1. Ahora, siguiendo con los efectos de solicitar la declaración, pero respecto a la vía de acción, tenemos que no apareja ningún tipo de efecto suspensivo, ya que se plantea directamente ante la Suprema Corte de Justicia. Aunque esto es una discusión que puede darse o no, yo lo planteo nomás, que es que la Constitución en sí no dice que estando en un proceso judicial no pueda elegir ir por la vía de acción a los efectos de evitar esa paralización del proceso principal. O sea, porque una persona, bueno, puede decir, bueno, yo entiendo que esta ley es inconstitucional, pero realmente yo quiero que el proceso principal no quede trancado. Entonces, bueno, voy a solicitarla por la vía de acción para evitar esa paralización del proceso. Bueno, lo cierto es que actualmente no se puede, ya que el CGP en el artículo 510 establece que la vía de acción solo procede cuando no hay un proceso jurisdiccional pendiente. Ahora bien, podríamos plantearnos si ese artículo 510 del CGP no es inconstitucional, pues le está quitando una posibilidad al interesado que la Constitución en principio no le quita. Eso es para problematizar nomás, no tengo la respuesta, podría plantearse. Y bueno, con eso cierro el primer apartado de la clase, que era efectos de solicitar la declaración de inconstitucionalidad. Ahora pasando a efectos de la sentencia de inconstitucionalidad, les bajo la PPT, tenemos que el artículo 259 de la Constitución establece que los efectos de la sentencia solo son para el caso concreto. ¿Qué implica esto? Implica que la ley que es declarada inconstitucional sigue vigente, es decir, se le va a seguir aplicando a toda persona que no haya obtenido la sentencia de inconstitucionalidad en su favor. Al respecto, bueno, se entiende que de cierto modo entran en colisión dos principios constitucionales. Por un lado, el de separación de poderes, que mencionaba el profesor recién, y por el otro lado, el de la supremacía de la Constitución sobre la ley. En este caso concreto, el constituyente se inclinó por darle primacía al principio de separación de poderes. Por eso es que la ley que es entendida inconstitucional sigue vigente. Lo que sí se establece en el CGP es que cuando la ley es declarada inconstitucional, se le debe comunicar al Poder Legislativo Nacional o Departamental, según se trate de una ley o un decreto con fuerza de ley en su jurisdicción, se le debe comunicar de que, bueno, respecto a esa norma, la Suprema Corte de Justicia entendió que es inconstitucional. Es como un aviso, un llamado de atención, no tiene carácter vinculante para el legislativo, simplemente se le avisa y bueno, y el legislativo evaluará si le interesa o no derogar o modificar esa ley en cuestión. Hay una mano levantada, se suponía que sí.
Sí, disculpe, Karen. Lo que pasa es que tenemos una compañera que recién se le salió el Zoom y está en espera. ¿La podrán aceptar, por favor? Es Leslie.
Sí, ahí admití a alguien que me apareció ahí.
Bien. Dale, gracias.
No, por nada. Bueno, está. Había quedado en eso de. Ay, me metí. No, no me metí. Bueno, porque miré en la computadora y vi que estaba silenciada, pero no, claro, estoy del teléfono. Bueno, sigo. Eso está, se le comunica. Ahora pasando a discernir según la vía en que se interpone, tenemos los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad cuando se solicita por vía de acción o por vía de oficio. En este caso, los efectos son respecto al objeto del proceso principal y las partes en el proceso en que se plantea la constitucionalidad o no de la norma. Y al respecto traje una situación pequeña para narrarles, para ver si, para ejemplificar. Bueno, no me salió la palabra que quise decir. Las disculpas.
Ejemplificar.
Eso, perdón. Me compliqué yo sola porque no era necesario decir esa palabra. Bueno, supongamos un caso en que tenemos a la actora que es A, que pretende que se le aplique a la parte demandada B determinada ley. B entiende que esa ley que A quiere que se le aplique es inconstitucional. Entonces interpone la acción de inconstitucionalidad. Lo que va a pasar es que se va a elevar a la Suprema Corte de Justicia IA va a poder alegar por qué entiende que es constitucional la norma. La Suprema Corte de Justicia va a tomar una decisión y si entiende que es inconstitucional, esa norma no se le va a poder aplicar a B en ese proceso. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el día de mañana C demande a B pretendiendo que se le aplique esa misma norma a B. Y bueno, y uno podría decir, bueno, pero B ya interpuso la inconstitucionalidad de respecto a esa ley en un proceso anterior. Bueno, lo cierto es que va a tener que volver a interponer una nueva acción de inconstitucionalidad y si lo vemos desde el lado del actor, capaz que le encuentran más sentido. Porque ¿quién en su momento fue el que pudo alegar que era constitucional la norma? A. Entonces sería injusto que se le aplique a C una sentencia de inconstitucionalidad en la cual él no pudo alegar por la constitucionalidad de la norma. Se estaría afectando el debido proceso de C. Entonces, bueno, si bien B es la misma persona y es la misma norma que se le pretende aplicar, va a tener que iniciar dos excepciones de inconstitucionalidad distintas. Ahora bien, pasando a lo que es la vía de acción, en este caso la determinación del caso concreto es más compleja. Al respecto, tenemos que Casinelli Muñoz indica que para determinar el caso concreto vamos a tener que estar a los términos en que fue planteada la demanda de inconstitucionalidad por el accionante. Es decir, si se trata de un decreto con fuerza de ley en su jurisdicción, por ejemplo, y la persona que va a interponer la acción de inconstitucionalidad tiene una casa, y en la demanda dice que el agravio es respecto a esa casa, bueno, la sentencia va a ser respecto a la casa que él individualizó. Ahora bien, si el día de mañana él se da cuenta de que tiene otra casa en ese departamento, respecto a la cual también le genera un perjuicio a la norma, va a tener que interponer una nueva acción de inconstitucionalidad. Pero si él se avivó en su momento y directamente en la primera demanda individualizó a ambas casas, ya no va a ser necesario que después inicie una nueva acción de inconstitucionalidad. Basta con que en esa demanda inicial identifique a ambas casas. Entonces, bueno, ahí va a jugar un poco el tema de la habilidad del abogado para plantear la inconstitucionalidad en los términos más amplios. Lo cual no implica decir que es inconstitucionalidad, inconstitucional y ya. No, la identificación de la norma siempre debe ser clara. Se debe decir, de tal ley, tal artículo concreto es inconstitucional. Pero lo que yo estoy planteando es respecto a qué le genera el perjuicio a esa norma. Ahí sí se puede jugar un poco y usar términos más genéricos de modo tal de que esa sentencia de inconstitucionalidad la pueda invocar en más procesos distintos. Bueno, esperando que se haya entendido, paso al tercer punto de la clase, que son efectos temporales de la sentencia de inconstitucionalidad y bajo la PPT. Bueno, al respecto, tenemos que es un punto discutido tanto en doctrina como en jurisprudencia. No tenemos una solución expresa ni en la Constitución ni en el CGP. Al respecto, se han ensayado tres respuestas posibles. En primer lugar, entender que los efectos de la sentencia se retrotraen a la fecha de sanción de la ley. En segundo lugar, entender que los efectos de la sentencia son desde la interposición de la demanda. Y en tercer lugar, entender que los efectos de la sentencia son desde que es declarada inconstitucional, es decir, desde que se dicta la sentencia. Esas son tres posibles respuestas. Después tenemos que la Suprema Corte de Justicia, en lo que sí ha tenido cierto consenso a lo largo del tiempo, es que si la disposición ha sido definitivamente aplicada, pasando en autoridad de cosa juzgada el asunto, la disposición en cuestión no puede ser declarada inconstitucional, pues opera la preclusión del artículo 511.1 del CGP. Sé que hay muchas palabras que acabo de decir que quizás no entiendan lo que son. No se preocupen, no es tan trascendente a los efectos del curso, pues son cuestiones de procesal 1, como por ejemplo el concepto de preclusión, eso no se preocupen. Pero como para que tengan una idea del concepto de cosa juzgada, pueden ir al artículo 215 del CGP, el cual enumera una serie de circunstancias en las cuales se llega a esa cosa juzgada. Como por ejemplo cuando ya no se pueden interponer más recursos en ese proceso, o si las partes expresamente dicen que están de acuerdo con una sentencia, y así hay más situaciones. Pero está, por eso no se preocupen porque es de procesal 1, así que no aplica acá. Después tengo dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia donde se puede apreciar un cambio en la concepción que han tenido ellos de los efectos temporales de la sentencia. En primer lugar, tenemos la sentencia número 43 de 1992, en la cual se entendió que el caso concreto al que alude la Constitución, que es el que de cierto modo marca desde cuándo son los efectos temporales de la sentencia, se nace recién con la demanda. Por lo cual, la Suprema Corte de Justicia en aquel momento entendía que si la norma ya fue aplicada, ellos no pueden declarar la inconstitucionalidad, pues estarían excediendo de los límites constitucionales de su competencia, ya que el caso concreto, que es el que los habilita a fallar declarando la inconstitucionalidad, nace recién con la demanda. Y si se está planteando que la norma ya generó el perjuicio, el caso concreto todavía no había nacido en aquel momento. Entonces, la Suprema Corte de Justicia no se podría expedir en ese caso. Después, bajo esta concepción de la Suprema Corte de Justicia, se podría dar el caso de que la norma se va a aplicar en el futuro, es decir, el perjuicio aún no ocurrió. En ese caso, sí entendía la Suprema Corte de Justicia que se podía pronunciar al respecto. Y por último, la tercera situación que se podía dar era que fuese una norma de aplicación sucesiva. ¿Qué es esto? Una norma de aplicación sucesiva es aquella que no se aplica en una única oportunidad, sino que se aplica a lo largo del tiempo. Entonces puede darse el caso de que la norma ya se le aplicó a la persona y se le va a seguir aplicando en el futuro. En ese caso, la Suprema Corte de Justicia entendía que solo podía expedirse respecto a las futuras aplicaciones de la norma y las aplicaciones que ya se habían hecho ya quedaban firmes. La conclusión de esta sentencia es que la interposición de la demanda es el momento procesal que marca el surgimiento del caso concreto. Esta es la conclusión máxima. Después tenemos la sentencia número 264/98 de 1998, en la cual la Suprema Corte de Justicia varía en su concepción de caso concreto y ahora entiende que él mismo preexiste a la demanda. Por lo cual, los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad se retrotraen al momento en que surge la respectiva contienda. Es decir, sí pueden ir hacia atrás los efectos de la sentencia, según el caso concreto. Que el caso concreto básicamente es lo que viene a marcar desde cuándo surte efectos la sentencia. Ahora, para finalizar, traje una serie de apreciaciones que realiza el autor Risso, que las pueden encontrar en el libro que está en la primer PPT, que en primer lugar, él sostiene que la Constitución no distingue que la inconstitucionalidad sea una vía reparadora, es decir, para enmendar una situación que ya ocurrió, o que sea una vía preventiva, es decir, evitar una situación futura. Por lo cual, para él, si la norma constitucional no distingue, no le corresponde al intérprete hacerlo. En segundo lugar, Risso concluye que el caso concreto no surge con la interposición de la demanda, sino que preexiste a ella. Pero la demanda sí es muy importante porque va a marcar los límites del caso concreto. En resumen, y esto lo voy a leer para que les quede bien claro, la retroactividad o no de los efectos del fallo dependerá del caso concreto, el cual a su vez, si se interpone la inconstitucionalidad por la vía de acción, estará marcado por los términos en que la demanda sea planteada. Eso es como la conclusión mayor que ofrece Risso y que entiendo bastante acertada. Y por último, nada, tener presente que la declaración de inconstitucionalidad implica siempre constatar un vicio en la disposición legal cuestionada. Y dicho vicio se presenta siempre desde el momento de sanción de la ley. Y bueno, eso básicamente era la clase que preparé. No sé si alguien quiere decir algo al respecto.
No, pues
Ya.
está vedado todo eso. Así que muy bien, muy, Karen, perfecto. Se entendió claramente, más allá de las posiciones dogmáticas, queda clara tu posición también, y que también esto está bueno. O sea, más allá de dar la visión de la dogmática, también hiciste análisis propio, y desde el punto de vista de la clase creo que quedó claro y muy, muy sintetizado y perfecto lo que es los efectos de la sentencia declarativa, los efectos de la interposición de la excepción u oficio o vía de acción. Esto es importante. Y también otro punto que estuvo muy bien Karen, a la que acusé de procesalista, pero le gusta derecho procesal. No, no. Hay muchos términos, como bien explicó ella, que en un nivel de primero no es necesario manejar, pero sí para dar la clase sí es necesario, o sea, manejarlo, pero para ustedes está bien con los términos más o menos que ella vio, que es que por supuesto no se exceden al curso porque son temas de procesal, pero que ella los dio muy bien, toda la parte del CGP, que el proceso de inconstitucionalidad está regulado en el CGP, como bien lo dijo, y todos esos los puntos respecto de qué puede hacer un juzgado o un tribunal respecto de cuando recibe la inconstitucionalidad o recibe la solicitud de declaración, porque obviamente, si bien dice que se eleva, lo recibe alguien, y estuvo muy bien, todo eso está muy bien, estuvo muy bien explicado. Cualquier cosa, por razones obvias, todos nos ponemos nerviosos, y yo le dije que esta clase dure lo que ella entendía, más podía darlo en 10 minutos, 40 minutos o una hora, lo que se le antojara. Lo que sí la grabé aparte para que ustedes puedan mirarla otra vez. Y no, yo no creo que no hay dudas, más allá de esos pedidos de ir más lento, pero yo les aviso que eso cuando uno está dando la clase no los ve, así que yo ni siquiera se lo dije. Ni siquiera se lo dije porque no era para ponerla nerviosa, porque si uno lee eso se pone nervioso, entonces yo ni siquiera. Cuando uno está dando la clase es muy difícil y a veces ustedes piden ir más lento, más rápido. No, es un tema también de que uno va armándose. Entonces yo les dije que si hay dudas o consultas, la clase que viene. Creo que con esto el tema queda dado. No, lo importante del punto lo dio Karen. No por la jurisprudencia que existe, que hoy en día hay muchas posiciones, sino en, como bien ella lo dijo, cuál es el caso concreto. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque la Constitución no dice desde cuándo son los efectos de la sentencia, sino que hay que tener en cuenta el caso concreto. Como ella bien dijo y estableció muy bien, identifiquen el caso concreto. Ese es el punto central de la inconstitucionalidad y en cuanto a los efectos. ¿Por qué? Porque capaz que a mí me sirve que sea a partir de la demanda o no, o me sirve que sea tal cosa o no, porque capaz que no tiene trascendencia que sea desde el momento de la demanda. ¿Y por qué? Y porque no hay caso concreto todavía. Entonces, como bien lo explicó Karen, ha sido una clase bastante pedagógica y muchas gracias. No sé si me vas a mandar el PPT. Calculo que sí, para subirlo al EVA, porque lo van a pedir como. Y por supuesto que este tema va a estar en el parcial a texto expreso, casi que con tres o cuatro preguntas que después le voy a pedir a Karen que haga, en unos términos que obviamente es verdadero o falso, pero así que este tema va al parcial seguro, no es que puede estar, va. Lo que ella dio va a estar en el parcial. Las preguntas las pondrá ella, yo no. No es para torturarla ni nada, sino para la letra con sangre entra. Entonces, cuando uno cree, yo siempre con Correa tenía, voy a dejar de grabar por